Estás viendo Tele Radio América, Televisión Mundial. A continuación,
que la gracia y la paz del Señor acompañen todos los corazones de la familia dominicana en esta Navidad.
Que la unión familiar, la armonía esté siempre con nosotros en Navidad y Año Nuevo.
Son los más sinceros deseos de Tele Radio América y de Padre a Hija. ¡Feliz Navidad!
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque, cuida nuestras cuencas, cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Clasificación A, para toda la familia.
Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Muchas gracias por darnos ese privilegio de estar con ustedes en este momento, cuando llegamos a sus hogares o a los lugares donde ustedes se encuentran, a través de Tele Radio América para todo el mundo, Super TV 55 en Santiago y también a través del novedoso emprendimiento mediático Cananga TV. Gracias, muchas gracias por formar parte de esta platea, que nosotros decimos que está dirigida a gente inteligente, a gente patriota, a gente responsable, a gente solidaria. Claro que está que ya estamos en Navidad, prácticamente, estamos en la temporada navideña, y yo, como todos los años, se me ocurre recordarles el poema de George Fuchs, poeta polaco que murió en las cárceles fascista. He vivido por la alegría. Por la alegría he ido al combate. Por la alegría muero. Que la tristeza nunca sea unida a mi nombre. Yo quisiera decirle a ustedes, queridos amigos y amigas, que disfruten en familia esta temporada, que no permitan que les roben la alegría. No permitan. No importa lo que esté pasando, estamos vivos y viables, como decimos los abogados. Vivos y viables. Porque uno puede estar vivo y no viable. Puede uno estar un vegetal. Puede uno estar con una incapacidad total de movilización y de comprensión de la realidad y está vivo. De manera que nosotros estamos vivos y viables. Entonces, por eso hay que darle gracias a Dios. Y ya eso es un motivo de alegría. Una alegría moderada, si usted quiere, una alegría controlada, pero alegría al fin. Por tanto, en estas Navidades disfruten, que no les roben la alegría. Bueno, señores, dicho esto, yo voy a comenzar con un tema de Navidad. Es la denunciada escasez de pollo. El pollo es el verdadero manjar de la Navidad para la mayoría de la población. Sí. No crean ustedes, bueno, ustedes me dirán, pero es todos los días que se come pollo o una parte del pollo. Bueno, sí, es verdad, pero también en Navidades. Resulta que la Federación de Comerciantes, una de las federaciones de comerciantes, denuncia que hay una escasez y que el pollo está a 110 pesos la libra. Como yo no lo compro, no soy yo el que compro la comida en mi casa, o esa parte de la comida de mi casa, no le puedo yo asegurar a cómo está el pollo. Yo sí sé que se aumenta, se agrava los sectores vulnerables de la sociedad, la economía de los sectores vulnerables de la sociedad dominicana. Por tanto, aunque hay poco que hacer a esta altura de juego para poder suplir de la demanda de pollo a la población, el gobierno le toca hacer algo, por lo menos para reducir el impacto en los precios. Lo que se ha dicho es que no se planificó a tiempo la incubación de los huevos que generarían los pollitos en cantidades adecuadas a lo que reclamaría el mercado durante las Navidades. No se puede hablar de temporada de calor, no se puede hablar de temporada de ciclónica que afectó, nada de eso. Sencillamente parece que el sector pecuario, el sector avícola, no planificó debidamente la producción de pollos y huevos para esta época, para abastecer al mercado en esta época. Por tanto, lo que se requiere es evitar la especulación, más allá de lo posible, y que la gente le llegue el pollo en Navidad. En la mayoría de las mesas de millones de dominicanos, a lo que se aspira es a tener un pollo, que lo cambien en su forma de cocimiento, en su forma de presentación, es otra cosa, que será un pollo al horno, que será un pollo distinto, que habrá mejores carnes del pollo expuesta en la mesa de esas comunidades vulnerables, es otra cosa. Pero lo que se come en la mayoría de la población dominicana en Navidad es pollo. Me dicen también que la carne de cerdo está caminando su precio hacia arriba. Esas son cosas que el Ministerio de Agricultura, la Dirección de Ganadería, deberían involucrarse, pero rápidamente, a una semana de las Navidades, del día de Navidad y de Nochebuena, de la cena de Navidad, a ver si llega apoyo en, a los dominicanos y dominicanas en condiciones accesibles. ¿De acuerdo? Eso, por eso comienzo el programa de hoy con esa preocupación. No se trata de que haya o no haya más o menos pollo, se trata de un problema de planificación de la producción avícola del país, que está en manos del sector privado. Las granjas, ¿por qué no planificaron mejor? Bueno, yo no sé, esa parte se la dejo a los técnicos. Lo que sí es que este programa reclama que el pollo llegue a la mesa de los dominicanos en Navidad. Miren, señores, hoy yo quiero referirme a un tema que es internacional y es nacional a la vez. El día miércoles, no, el día martes, de repente la región amaneció en candela. No que se habían producido hechos más graves de la cuenta, sino por los discursos, por las decisiones que tomaron gobiernos durante ese día, especialmente el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ese día se bombardearon 4 lanchas. Bueno, ayer fue, en el miércoles fue la otra lancha, de manera que en horas, para ponerlo así, 4 lanchas, y aumentó a más de 95 el número de muertos en el hundimiento de supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico, frente a la costa de Venezuela y frente a las costas de Colombia, por el lado del Pacífico. Primer hecho preocupante. Segundo hecho preocupante, el secretario de Estado de los Estados Unidos y el secretario de Guerra de los Estados Unidos acudieron al Congreso, reclamado por una comisión bicameral, senadores y representantes, que le pedían que ver el video en el cual se le bombardea, se le manda un misil a una lancha, la lancha queda a la deriva, quedan tripulantes sobrevivientes, es decir, vivos, y entonces ordena a un oficial de la Armada de Estados Unidos que le manden un segundo fuetazo, vamos a decirle así, y la lancha, obviamente, se mueren todos los que estaban ahí, creo que 3 o 4 tripulantes. Eso se considera un acto de guerra, de lesa humanidad, porque ya estaba inhabilitada la lancha y por consiguiente no había que matar. Lo otro era entonces una especie de ejecución, no de guerra. Y eso lo está investigando como un acto ilegal el Congreso. Pues los dos principales funcionarios a los que acabo de hacer referencia se negaron a presentar públicamente el video, señalando que se trata de un tema de secreto de Estado para los Estados Unidos. Y salieron y dijeron que no, y además justificaron que 26 lanchas ya han hundido. Y repito, se acerca al centenar de muertos, sin el consentimiento, una guerra sórdida que no tiene el consentimiento del Congreso de los Estados Unidos. Dijeron que eso estaba bien, que eso está en el marco de la ley y ya San se acabó. Pero ese mismo día, el presidente de Estados Unidos declaró un bloqueo total a Venezuela para impedir la entrada o salida de buques petroleros sancionados. Buques petroleros sancionados. ¿Cuántos buques petroleros que mercadean petróleo venezolano están están en la lista de sanciones de los Estados Unidos? 6. ¿Cuántos buques hay a nivel mundial circulando los mares, cargueros petroleros? 2.600. ¿Cuánto transportan petróleo? Le dicen de manera irregular, porque son los que cargan y venden en el camino, como si fueran uno lo que venden China, cosas así. Van caminando, venden a distintos países sin tener realmente contratos. Son alrededor de 1.600 barcos de ese tipo circulan los mares del mundo, incluido llegar a los puertos de Venezuela. Pero solo 6 están sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Uno de ellos fue incautado por la Armada Americana. Entonces quedan 5. Bueno, eso es lo que uno ve, lo que uno puede decir con la información disponible. Pero el presidente Trump también dijo, y en un mensaje por su cuenta de Twitter o su cuenta social, que Venezuela tiene que devolverle el petróleo, la tierra y los activos que le robó al gobierno de los Estados Unidos. Mire por dónde va la cosa, ya uno dice, bueno, pero ahora estamos hablando, ya no estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de devuélvanme lo mío. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que devolverle? Bueno, ustedes me tienen que devolver petróleo que me robaron, el petróleo que es mío, me tienen que devolver la tierra que es mía y me tienen que devolver los activos empresariales que son míos. Probablemente el presidente Donald Trump se está refiriendo a la nacionalización de la industria petrolera de Venezuela, que ocurrió por allá por los años 80. Y habían empresas de Estados Unidos que tenían intereses en la industria petrolera de Venezuela. Pero fíjense cómo dice Trump, devuélvame mi petróleo, devuélvame la tierra y devuélvame los activos que ustedes tienen. Si no, vamos a seguir aumentando el cerco y ustedes van a ver cosas que nunca jamás han visto. ¿Qué es lo que puede ser? ¿Una película que uno no ha visto? No, tiene que ser una guerra. Entonces, a eso, de repente un periodista que se llama Peter Carson, que es un periodista ultraconservador, que es afine al presidente Trump, dijo en su cuenta también de Twitter, el presidente de Estados Unidos en el discurso que va a pronunciar esta noche, o sea, la noche de ayer, va a declarar la guerra a Venezuela. Y eso a mí me lo dijo un legislador muy cercano al presidente. Y por tanto yo lo que recreo y acabo de anunciar eso. Al ser él que está cerca de del entorno del presidente Trump, todo Estados Unidos, toda América Latina y todo el mundo se llevaron las manos a la cabeza y estuvieron a las expectativas del discurso del presidente Trump, que fue un discurso de 18 minutos. Quien habla, obviamente, también estuvo a las 10 de la noche, hora dominicana, presto a escuchar el discurso. Duraron los 18 minutos y el presidente Donald Trump no se refirió ni al nombre de Venezuela, sino a que Estados Unidos está mejor que nunca. Con él, Estados Unidos ha recuperado todo su prestigio, todo su poder, todo su esplendor. Y decir que la inflación va hacia la baja en Estados Unidos, cuando las estadísticas dicen que ha crecido un punto porcentual, es decir, de la meta de la Reserva Federal, que es 2% del PIB, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, está en 3%. Entonces él dijo, bajaron los automóviles, bajaron la gasolina, pero no habló de los productos básicos de la canasta estadounidense, pero bueno, eso es un problema interno de los Estados Unidos. El resumen fue que nos asustaron tanto, y gracias a Dios, al momento que estoy hablando con ustedes, oigan cómo se lo dije, al momento que estoy hablando con ustedes, Estados Unidos no ha declarado todavía una guerra a Venezuela. Vámonos a un cambio.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Mijo, ábrete esa ventana, a ver si entra esa brisita.
Está bien. ¿Me escucha?
tarde, abuelo.
Sí, así que suena cuando entra la brisita.
Uno, dos, tres.
Abre puertas y ventanas.
La brisita se siente ya.
La brisita ya volvió.
Se siente felicidad.
La brisita ya se siente.
Volvamos a celebrar.
Entretenimiento en familia.
Se goza en Navidad.
Poner tu casa como nueva.
Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Que la gracia y la paz del Señor acompañen todos los corazones de la familia dominicana en esta Navidad.
Que la unión familiar, la armonía esté siempre con nosotros en Navidad y Año Nuevo.
Son los más sinceros deseos de Tele Radio América y de Padre a Hija. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Bueno, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Se lo agradecemos de verdad que estén en este momento con nosotros, así como también a todos los demás que se han agregado a esta larga lista de personas que están con a rajatabla en este momento. Agradecemos infinitamente. Sobre el tema anterior, ahora yo le digo a ustedes, queridos amigos y amigas, la prensa, ustedes habrán leído la prensa, habla de que se ha instalado un campamento militar de los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y también ayer nuestro apreciado amigo y colega Abinader Fortunato, que comparte conmigo el programa Tiempo Medido, ha dicho que los aviones que están en la base aérea de San Isidro, aviones estadounidenses, cisterna, de qué sé yo qué cosa, y de combate obviamente, Su operación y su manejo no deja dormir a los vecinos de la comunidad de San Isidro. Dice, yo no vivo en esa comunidad y no lo sé, pero él vive en esa zona. Y dice que el ruido es ensorbecedor. Es decir, nosotros, la República Dominicana, sin quererlo, fíjense cómo es la vida. Nosotros nos unimos con todo derecho y mucha satisfacción a cualquier ofensiva e iniciativa continental contra el narcotráfico. Por tanto, nadie puede, ni lo hizo la oposición política, se dieron ahí algunos exabrutos, pero ¿por qué la oposición política llegó a un acuerdo con el secretario de... ¿por qué el gobierno llegó a un acuerdo con el secretario de Guerra de los Estados Unidos de permitirle que sus aviones, permitirle que formaran campamentos en área militar en la República Dominicana, como es San Isidro, y en un aeropuerto internacional como es el de las Américas? Bueno, porque vamos a combatir el narcotráfico. Muy bien. ¿Quién se opone a combatir el narcotráfico? Más aún cuando aquí está lloviendo droga. Yo hubiese querido que alguno de esos campamentos estuviera en la zona sur, que es donde está llegando la droga en la República Dominicana, en el Caribe. Pero lo instalaron en la capital, en el Gran Santo Domingo, tanto en el aeropuerto de las Américas como en el aeropuerto de San Isidro. Y están saliendo los aviones de cisterna, le dicen, de aviones de abastecimiento y esto y lo otro. Muy bien. Pero resulta que en este momento no se está hablando de narcotráfico. A pesar de que van 26 lanchas, supuestamente narcolanchas, que han sido hundidas, con un saldo de 95, al menos 95 personas muertas. Muchos de los cuales son pecadores que no estaban involucrados en nada, y tal vez algunos narcotraficantes, pero siempre el Departamento de Guerra y de Seguridad de los Estados Unidos dice, liquidamos a narcotraficantes del cartel de Aragua, del cartel de Los Soles, del cartel de qué sé yo qué cosa. Y son a veces pescadores que están en la zona y lo ven una yola, un misil, ¡fuap!, se fue. Y si quedan vivos, le tiran un segundo misil también. Entonces, ahora, nosotros estamos en el medio del lío. ¿Ustedes no se han fijado cuando uno está en un sitio que está por desapartar y de repente están tirando de los dos lados y la vida de uno peligra? Bueno, eso está ocurriendo con la República Dominicana. ¿No van a respetar los Estados Unidos de no intervenir en una posible, supuesta, previsible confrontación militar con Venezuela? ¿Van a respetar de que la República Dominicana no sea un campo de despegue y de aterrizaje de naves aéreas que vayan a abastecer de combustible, a llevar tropas de un lugar a otro? No quedaremos nosotros involucrados en un problema tan serio. Van a decir, no, por ahí no. Vámonos por Trinidad y Tobago, que sí nos aceptan. Vámonos aquí. Si es narcotraficante, vayan a la República Dominicana. Pero si es para recuperar petróleo, terrenos y activos de Venezuela, váyanse por otro lado. Va a pasar eso. De repente nosotros podemos quedar involucrados en las patas de los caballos. Es ahí donde yo muy humildemente le pido al presidente de la República que tenga ojo avisor, que las cosas no están tan fáciles a nivel continental, que la República Dominicana no tiene vela en ese entierro. Con narcotraficantes sí, nosotros no queremos que venga droga tampoco, ni que pase droga por aquí hacia Estados Unidos. Ahora, la seguridad de que de droga no se pase al tema último que ha planteado el presidente Donald Trump, son muchas las posibilidades de que se pase al escenario de una confrontación por petróleo, por tierra y por activos, como lo ha dicho, no yo, el presidente Donald Trump. Le dije al presidente, y se lo digo con mucho respeto, que se va a mencionar 50 años después si República Dominicana participa, aunque sea indirectamente, aunque sea un avión que coja para un lado donde esté algún nivel de conflicto militar. Y que eso lo van a señalar y van a decir durante el gobierno del presidente Luis Abinader. Por tanto, hasta su memoria histórica tienen que cuidar. Un presidente que no se va a reelegir, un presidente que cumplió, amarró la constitución de la República para que no se produzcan reelecciones consecutivas y que se manche su memoria histórica por una situación de esta naturaleza. Este programa respalda todas las iniciativas jurídicas encaminadas a frenar el narcotráfico. Ahora, el riesgo operacional es bastante, bastante a la vista. Más aún después que el presidente Nicolás Maduro ha dado instrucciones a la Armada venezolana para que escolte a los barcos petroleros que salgan de Venezuela o a los buques que ingresen a Venezuela. Lógico, los sancionados no van a entrar ni van a salir, pero ya el presidente Trump no dijo que por los barcos sancionados porque mercadean petróleo iraní o por otras razones. No, pues esos son seis. Es una presión con la Armada como estadounidense más poderosa del mundo, como nunca jamás se ha visto, dijo el presidente Trump, en Sudamérica. y no es por eso, no es por los barcos ya ilegales, buques petroleros ilegales, no. Es por petróleo, por tierra y por activos, como lo dijo el presidente. Entonces, si el presidente Maduro ha pedido que escolten hasta alta mar a los barcos petroleros que salen del puerto, de puertos venezolanos, le podría dar el motivo para que se produzca una confrontación militar en el Caribe. ¿Cuál es? Un intercambio de disparos de un barco venezolano a un buque de guerra americano. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Y eso sí justifica que el Congreso autorice una declaratoria, que el Congreso de los Estados Unidos autorice una declaratoria de guerra de Estados Unidos contra Venezuela. Si un soldado americano queda herido en un confuso incidente. Por eso fue que México y Brasil pidieron a las Naciones Unidas que intervenga para fomentar el diálogo entre las partes a los fines de que la situación no degenere en una guerra. Miren, señores, como ustedes lo ven, la cosa no está tan fácil. Venezuela no puede vivir sin el millón de barriles diarios de petróleo que vende, 700.000 barriles a China y los otros 300.000 en el mercado irregular, como le llaman, mundial de petróleo. Eso sí ahogaría al gobierno del presidente Maduro si no le permiten vender petróleo. PDVSA, la empresa estatal venezolana, que está en quiebra, se iría todavía al precipicio aún más y el gobierno no encontraría recursos, se aumentaría la prima del dólar, subiría aún más una inflación galopante que sufre Venezuela. O sea, que eso es llevarlo a la guerra. Él dice, bueno, lo que nos quedará a nosotros es pelear y más nada. Porque morirse, creo yo que ellos no se van a morir tranquilamente en términos económicos. ¿Cuál es la preocupación de este programa? La República Dominicana. Lógico que no haya guerra en la región, pero que la República Dominicana no se involucre y no permita que la involucren en ningún tipo de confrontación militar que se produzca en la región. Nosotros somos un pueblo pacífico que no tenemos que intervenir en terceros problemas. ¿Se entiende eso? Entonces, a los que están aquí en la República Dominicana, que son campamentos fuertes, tal, qué sé yo qué, compañía aerotransportada, tal cosa, eso me acuerda a la Revolución de Abril. Pero bien, si están ahí, decirles, solo para operativos antidroga, si no, no van a poder estar ahí. Pase lo que pase también, porque la historia del presidente de la República y nosotros mismos, todos los dominicanos, no podemos permitir que la historia nos condenará si nosotros participamos en cualquier conflagración de naturaleza militar en este momento en América Latina. Señores, una de las cosas que quiero tratarle a ustedes, además, ayer se reunió el Consejo de Ministros del gobierno del presidente Luis Abinader. Ustedes me han oído hablar, yo tengo mucho tiempo hablando, de que tiene que haber un gobierno reflexivo. Hay un error, a mi modo de ver, del gobierno y de la oposición también. Es creer que estamos en campaña. Es querer interpretar una situación de indignación, de conmoción colectiva por el caso Senasa, como si fuera un tema de campaña. Es como que usted decirle que un cuerpo está convulsionando y cada quien le va a dar una aspirina tratando de ver quién lo rehabilita el cuerpo y a favor de quién. Entonces el gobierno, el presidente Luis Abinader convocó a su gabinete, hablaron. ¿Qué salió de ahí? Bueno, lo primero es la advertencia de que el funcionario que robe va para la cárcel y va para el Ministerio Público. Una advertencia pertinente siempre. Lo otro es de planes que la gente que está convulsionada hoy o no entiende o no le interesa. Planes del gobierno, todo lo que va a hacer el gobierno. Bien. Qué bueno hubiera sido que el gobierno emitiera una reflexión importante. Dos cosas. Una reflexión sobre el caso Senasa. No la reflexión acomodaticia. Es decir, bueno, la diferencia de nosotros con lo de atrás es que nosotros sí lo mandamos al Ministerio Público, y que el Ministerio Público no tiene que mirar al Palacio para actuar. Qué bueno. Siempre es bueno avanzar, qué bueno. Pero eso no satisface. Porque entonces se va uno atrás y dice, ¿por qué no hubo, por qué tanta inobservancia? ¿Y por qué los órganos de control no detectaron un entramado tan grande, tan grave, tan insurrecto desde el punto de vista ético y moral en Senasa? Entonces, siempre habrá tela por donde cortar. Yo lo que creo es que el presidente tiene que tener una línea directa de diálogo con la población. Y ese escenario de la víspera con la reunión del gabinete del presidente, pudo haber sido un buen escenario para que el presidente de propia voz, no a través de su ministro de la presidencia, pudiese explicar, decir cómo se siente el gobierno y cuáles son las medidas que va a adoptar el gobierno para evitar que se repitan casos como el de Senasa. La advertencia es siempre, la advertencia viene desde Trujillo hasta acá. Todo el que robe tiene que estar preso. Lo que pasa es que hay que prevenir la corrupción. Es el caso de la directora del departamento, la Dirección de Ética e Integridad del Gobierno. Senasa tuvo casi 100%. Ojalá que el director pudiera conseguir ese ranking de Senasa a través de la Dirección de Ética Gubernamental. Tenía 100, casi 100. Era una de las instituciones más transparentes. Y se había montado uno de los entramados de corrupción más terrible que ha conocido la historia dominicana, la historia jurídica dominicana. Entonces, se perdió una oportunidad. Yo insisto en que el presidente de la República, en alguna oportunidad, ojalá sea para fin de año, se dirija directamente a la población de propia voz, sin ningún acto que justifique su intervención. Presidente de la República, lo que hizo Trump ahora, tiene que hablarle al país, directamente, de su propia voz hacia la ciudadanía. Ha sido mi recomendación, señor presidente, yo lo creo prudente, y creo prudente un discurso reflexivo. Vámonos a un cambio.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si de algo saben las abejas, es de flores. flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Que la gracia y la paz del Señor acompañen todos los corazones de la familia dominicana en esta Navidad.
Que la unión familiar, la armonía esté siempre con nosotros en Navidad y Año Nuevo.
Son los más sinceros deseos de Teles Radio América y de Padre a Hija. ¡Feliz Navidad!
Señores, estamos en Arrajatabla. Gracias por estar con nosotros. En medio de muchos alborotos, tanto a nivel interno, doméstico, como a nivel internacional, el equipo de comunicación del gobierno ha hecho un buen trabajo. Ha hecho un buen trabajo. Nosotros, los periodistas, los diarios principales, los medios que participan de multimedia encuentran en Félix Reina y su equipo, encuentran a un grupo de profesionales decentes, que usted le pide una información, le dicen te la vamos a dar en un momento, te llamamos y le dan la información. Son transparentes, trabajan y tienen sus políticas de comunicación muy claramente definida. Eso está escrito, eso es ciencia, poco de arte, pero es ciencia. Es decir, cómo usted afronta crisis de reputación, lo están haciendo bien, porque están respetando a su contraparte, que son los medios de comunicación. Lo digo por mi propia persona, que yo nunca he ido a la semanal, porque no quiero que me voten. Aunque yo represento a un periódico importante del país, pero no voy. Pero sin embargo me siento tan cómodo cuando llamo a Félix Reina, a Caminero, a cualquiera, y me responden sin aspaviento, sin ponerse frente a la escalinata del Palacio Nacional con dos banderas nacionales, como si fuera Hitler, a dirigirse y a llamarle la atención al país. No, son humildes. Estaba conversando con un director del periódico ayer, y le pregunté, dice, ¿cómo es tu relación con Félix Reina? ¿Cómo? Dice, no, bien, nosotros le pedimos información, él la devuelve muy rápidamente, muy solícito, y nos trata bien, lo que no se puede hacer, él lo explica muy bien. Eso es lo que tienen que hacer los demás funcionarios del gobierno. Yo no soy quien para estar dando consejos. Qué bueno que se cambió ese entramado tan, tan hostil hacia la prensa que había en Palacio Nacional y que esté hoy un equipo que habla con nosotros. Yo lo que estoy diciendo es ese equipo, y no quiero yo ufanarme en mi amistad con Félix Reina, pero ese equipo que está ahí, no importa si es Félix Reina y Alberto Caminero y demás, son profesionales, respetuosos. Profesionales respetuosos. Debo decirlo para poder yo estar bien con mi propia conciencia. Profesional. Así como uno criticaba antes, ve esto, no quiere decir nada. Quiere decir que están haciendo su trabajo. Y por eso yo felicito a Félix Reina, preciado amigo, y Alberto Caminero, están haciendo su trabajo simplemente. Si queda bien o queda mal es otra cosa, pero lo están haciendo bien desde el punto de vista de su relación con la prensa. Nada más. Miren, señores, el cierre técnico de la Victoria, la Penitenciaría Nacional de la Victoria, eso trae una discusión muy interesante a la que yo creo que me encuentro en minoría y que ustedes respaldan la otra. Y vamos a poner otra vez a compararnos con El Salvador. El Salvador es un país, es una nación como nosotros, pero un poquito más... menos desarrollada que nosotros, y es un país que está en el continente Centroamérica, que conecta con el continente latinoamericano. Hay una cárcel en El Salvador, una mega cárcel que tiene más de 45,000 presos, 45,000, los cuales duermen en un entramado que le hacen de alambre, sin sábanas, sin nada, y tampoco tienen más ropa que un pantaloncito que le cubre. No es tan disfrazado de prisionero como en Estados Unidos, con una cosa mamey, no, sino tienen eso. El Salvador tuvo una historia particular de por qué las bandas de los mares, de los maras y las otras bandas que se generaron en los Estados Unidos y en El Salvador simultáneamente, que fueron deportados a la mayoría de Estados Unidos y retornaron a El Salvador y crearon esas bandas que dañaron la seguridad ciudadana en El Salvador. Es verdad, yo he ido varias veces a El Salvador y sé que es así. Pero usted va a mantener 45,000 bandoleros o supuestos bandoleros de por vida. ¿Qué usted va a hacer con esa cárcel? Helo ahí, ellos tienen entonces, sí, un uniforme blanco, parece una camisilla y un pantalón, una pijama. Ahí están, por toda la vida, sin juicio, sin nada. Bueno, es que no es la República Dominicana, nosotros no tenemos bandas tan dilatadas en la historia, ni tenemos guerra con nadie. Nosotros somos un país que donde se ejerce el derecho. Entonces la Victoria, y ahora me acuerdo de la magistrada procuradora fiscal Zoila Martínez Guantes, que llegamos a la Victoria, yo era su ayudante, y había que caminar por entre los casi muertos, enfermo de sida, tirado así, enfermo de tuberculosis, enfermo de cirrosis, enfermo de tal cosa, tirado, que no se podían parar, y uno tenía que caminar encima de ellos así. Dígamelo a mí, que yo estuve ahí. Eso de cárcel, de cementerio de gente viva, que decíamos en ese tiempo los reporteros, era verdad. La golpiza, los dueños de la cárcel, y después cuando fue mucho tiempo atrás, gracias a Dios yo nunca estuve ahí en calidad de prisionero, las cárceles políticas, la operación Chapeo. Los dirigentes políticos, uno le pregunta a amigos de uno ahora, como fue a Fatavera, y es espeluznante haber estado en esa cárcel. Pues ya esa cárcel llegó a su fin. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes desean una cárcel como la del Salvador?
No.
Yo pregunto porque tenemos la cárcel Las Parras, construida en el gobierno anterior, terminada por este gobierno. Qué bueno la continuidad del poder. Una cárcel donde se alegó que se produjeron actos de corrupción en la construcción de esa penitenciaría. Una cárcel de conformidad con un país en un estado de derecho. Fíjense cuando hablan en reportajes de Estados Unidos, y miren las cárceles de Estados Unidos. Hay una cárcel que usted cree que es un edificio corporativo, grande. Es una cárcel en la ciudad, creo que en alguna ciudad de Estados Unidos que se estaba viendo en un reportaje. Cárceles donde la gente va a purgar penas por ofensa a la sociedad, pero esa cárcel trata de que esas personas se recompongan desde el punto de vista moral cuando retornen a la sociedad. Hoy tenemos las cárceles Las Parras, una cárcel nueva donde llevaron a una parte, esa cárcel que ustedes ven ahí, eso es un complejo carcelario moderno. Ojalá que eso no atraiga a los delincuentes a decir, yo prefiero vivir ahí adentro. Pero esa es la cárcel de una sociedad democrática. Con todo respeto a ustedes, yo prefiero esa cárcel a la cárcel del Salvador, por dos razones. Lo primero es que nosotros no tenemos, en la magnitud en que padece El Salvador, de bandas de delincuentes relacionados con el narcotráfico, el secuestro, el crimen en sentido general. Y como no tenemos eso, y segundo lugar, nosotros no queremos de ninguna manera esa cárcel, porque esa cárcel lo que ha hecho es robarse el derecho de los que estamos fuera de ella. En El Salvador están suspendidos de hace muchos años, ya no varios años, muchos años, los derechos constitucionales de los ciudadanos salvadoreños. Yo no quiero que suspendan mi derecho constitucional, yo no quiero tener problemas para hablar por televisión, porque nosotros creemos que si yo me callo, si me obligan a callar, tenemos seguridad ciudadana. Porque tenemos una cárcel donde no solamente van ellos, sino va todo el que le dé la gana de meter preso el presidente y su funcionario. Entonces no, nosotros queremos esa cárcel que ustedes ven ahí. Nos costó el dinero de nosotros, pero es una cárcel de la democracia, del ensamblaje democrático en la República Dominicana. En este momento yo felicito a Roberto Santana, a su equipo, que están trasladando a los presos de esa ignominia que jamás debe existir. Que tan pronto se vaya el último preso, hay que demoler eso para que se salga de la mente de nosotros la cárcel La Victoria. Demolerla por completo y hacer ahí un complejo habitacional para los residentes en la Victoria. Sacar eso, que no quede nada ahí de La Victoria. Y decirle a la comunidad internacional que nosotros tenemos nuestra democracia, que nosotros sabemos vivir civilizadamente, que nosotros tenemos una constitución, que no queremos que la pongan en receso para supuestamente garantizar la seguridad de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el monopolio de la violencia en manos del Estado. La policía, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana están en la obligación, en el compromiso de proteger nuestras vidas y proteger nuestros derechos, como lo es también el orden judicial y el Ministerio Público. Ningún presidente ni nadie tiene que decir, se suspenden las garantías constitucionales y a partir de ahora todos vamos a ser tranquilos así, vamos a andar tranquilos. Tranquilo para que un hombre no mantenga tranquilo. Un solo hombre, no. Perdónenme, yo no quiero El Salvador. Así no. O sea, yo no quiero el sistema del Salvador. Yo quiero el sistema imperfecto de la República Dominicana. Que conste en el expediente. Miren, señores, en el caso de Senasa, me cuentan, yo no soy un periodista, un comunicador que habla todo lo que... Si yo dijera todo lo que me dicen aquí, hace tiempo yo creo que yo mismo estuviera preso. Pero sí yo quiero decirles dos cosas. La primera es que lo que me han dicho colegas, yo soy abogado también, que están preparando. Dicen que los expedientes son tantos que trabajan día y noche en el Ministerio Público. Dicen que ustedes van a ver a mucha gente sonora con el casco puesto. ¿Qué acuérdate que le ponen? El gorro este que le ponen. Y que van a ver en Navidad la pesadilla de su vida. Que incluso lo que se está negociando es que todo esto ocurra después de diciembre, para que pasen las Navidades en su casa. La justicia no tiene tiempo. Los plazos procesales están dados ahí. Si el Ministerio Público termina sus investigaciones, van a comenzar los allanamientos o... Si se tratan de personas muy holgada de la sociedad dominicana, van a llamarlo para ser entrevistado. Quiero decirle a ustedes que son muchos las personas vinculadas a clínicas, personas vinculadas a farmacia o cadenas farmacéuticas, personas vinculadas a laboratorios, personas vinculadas a empresas que están relacionadas con el sector salud, y hasta que no están relacionados con el sector salud. La fase de SENASA.2, así que se llama 02.2, nos va a poner otra vez las manos sobre la cabeza, a menos que no acepten, como se aceptó en el expediente que está en proceso, de que mis hijos no, de que todavía, de que me llaman, de que yo voy para la parra, de que el otro se queda allá, de que tú te vas a declarar culpable. Vamos a ver qué pasa. Y recuerden, ya la prensa dominicana ha puesto en alto, yo escribí un editorial, el periódico El Nacional publicó en primera página, el Listín Diario se ha referido a eso, de la delación premiada. Yo le diría a mi querida amiga, la magistrada Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, que no exagere lo de la delación premiada, que no se convierta en un instrumento de privilegio ni de discriminación en un expediente de naturaleza criminal, que el ser rico no quiere decir que está inmune a las garras de la justicia. Entonces no es que se... la delación privilegiada no puede ser la regla en la investigación penal. No, es la excepción. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros. Señores, que aparezca el pollo. Y muchas gracias. El préstamo de 401.000 millones de pesos. No se pongan tan así. Es el déficit que hay que cubrirlo. El déficit fiscal que está reflejado en el presupuesto general de la nación que se aprobó hace unos días. Entonces, cuando se aprueba el déficit, quiere decir deuda faltante. Ese faltante es exactamente 401.000 millones de pesos. Es el déficit alrededor del 3%. Eso hay que buscarlo prestado. Entonces se hace una ley para buscar ese dinero para equilibrar al presupuesto general del Estado. ¿De acuerdo? Gracias por estar con nosotros. La próxima semana volveremos con ustedes en otro programa a rajatabla. Peña de la democracia en la República Dominicana.